Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos a El Almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Tania Isabel Figueroa Castillo y es un gusto que me acompañen una semana más. Les agradezco que nos sintonicen a través del 105.5 de FM y también a través de nuestras páginas de internet que son www.radio.udg.mx/ameca y www.web.valles.udg.mx/valles-web. A todos los que nos sintonizan a través de estas páginas, les envío un saludo. En la operación técnica, saludamos a Deyanira Rodríguez, a quien agradezco su apoyo para la transmisión de este programa. Y antes de comenzar con todo lo que hemos preparado, los invito a que se comuniquen con nosotros al 375-85611 y a la LADA, que es 01-800-83-63-220. Y bueno, para que nos comenten lo que quisieran escuchar, lo que les gusta de nuestra radio y cualquier saludo que quieran enviar, bueno, ahí tienen el número a su disposición. Bueno, pues esto es El Almanaque y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con la información de Almanaque y ya en la línea nos acompaña Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y que como cada semana nos comparte la situación del clima. Hola Héctor, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes al público. Indudablemente que está habiendo algunos cambios en este momento en el cual vemos la entrada de humedad por parte de lo que es el Pacífico. Hoy tenemos un frente frío en la parte noreste del país y esto ocasiona ligero descenso de la temperatura y vientos en Baja California y Sonora. Línea de baja presión desde el altiplano hasta el occidente del país. Afecta con lluvias desde los estados de San Luis Potosí, occidente y sur de la Sierra Madre Occidental. Resto del territorio con tiempo estable y temperaturas calurosas. Aquí en Ameca, hoy amanece con nubes, hubo nubosidad, en la mañana sol y nubes. Hacia la tarde se va a invertir, veremos nubes y sol. Hay la probabilidad de lluvia en forma aislada para el día de hoy. Indudablemente que verán algunas lluvias hacia los alrededores. Tendremos el viento hoy dominante, soplará del noroeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará muy caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 33 grados. El sol sale a las 7:14 y se pone a las 20:29. Indudablemente que los cambios se están observando y lo estaremos viendo a lo largo de la semana, en la cual estaremos con nubes y sol allá en Ameca, y hay probabilidades de que pueda haber lluvia en el transcurso de la semana. Las temperaturas estarán oscilando entre los 28 a los 30 grados, las máximas y las mínimas entre 17 a 18 grados, las mínimas. No deben de confiarse de que pueda empezar el temporal, ya que no hemos observado realmente una restitución bien de la humedad. Por lo tanto, es probable que de todas maneras se pueda ver alguna precipitación. Eso es lo que tengo por el momento.
Bueno, Héctor, muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Que tengas buen día.
Hasta luego.
Hasta luego. Y en Almanaque vamos a continuar con la información y es momento de escuchar la siguiente canción porque un 31 de mayo nace André 3000. Y bueno, si no sabe quién es André 3000, vamos a escuchar la siguiente canción que es muy famosa para que descubra quién es este artista.
Mensajes que se envían de un modo diferente.
André 3000 o André Lauren Benjamin nació el 27 de mayo de 1975 en Atlanta, Georgia. Es un rapero, cantante, actor, productor de hip hop y forma parte del dúo Outkast.
Con esta canción que se llama Hey Ya, nos vamos a un corte de estación y regresamos a El Almanaque con más información.
Música. Continuamos con lo mejor de la historia en
El Almanaque.
Estamos de vuelta en El Almanaque y es momento de hablar de un día muy importante que se conmemora el 2 de junio y es el Día de la Trabajadora Sexual. Este Día Internacional de la Trabajadora Sexual es una conmemoración que recuerda a la discriminación de las prostitutas y de su vida, además de sus condiciones de trabajo. En la siguiente producción vamos a descubrir cuál fue el punto de partida de este Día Internacional de la Trabajadora Sexual.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
El Día Internacional de la Trabajadora Sexual es una conmemoración que recuerda a la discriminación de las prostitutas, de su vida y de sus condiciones de trabajo. En el comienzo de la década de 1970, los organismos que vigilan el cumplimiento de la ley en Francia mantenían a las prostitutas bajo constante presión. Las represalias de la policía obligaron a las mujeres a trabajar más en secreto. Como resultado, la protección por parte del público se fue desapareciendo y llevó a más violencia contra las adolescentes. Después de 2 asesinatos y la falta de voluntad del gobierno para mejorar la situación de las prostitutas, los profesionales del sexo en Lyon ocuparon finalmente una de las iglesias locales, Saint-Nizier, y se declararon en huelga. Después de 8 días de la huelga, la iglesia fue allanada por la policía. Este suceso es considerado como el punto de partida de un movimiento de las prostitutas y de los derechos de las trabajadoras sexuales.
Y bueno, al ser considerado ilegal, el comercio sexual consensuado se convirtió en un espacio privilegiado para violar los derechos humanos de las trabajadoras y aislarlas de cualquier apoyo legal a su favor. La prostitución, dicen los expertos, cuando se ejerce por voluntad y sobre la base del acuerdo, no debería constituir un riesgo para quienes la practican. Los problemas aparecen si esta actividad ocurre en contexto de discriminación y marginación, debido a que en esos casos no hay forma de crear mecanismos de regulación. Esto de acuerdo con un estudio que realizó la Amnistía Internacional y lo realizaron en países como Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea. Y también dijeron en este estudio que en vez de centrarse en proteger a las trabajadoras y trabajadores sexuales de la violencia y el crimen, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de muchos países se centran en prohibir el trabajo sexual por medio de vigilancia, acoso y redadas. Vamos a escuchar la siguiente producción que habla un poco más de la prostitución y sus orígenes.
El almanaque. La prostitución es hoy día una práctica ilegal en muchos países, propia de ambientes marginales y relacionados con otras formas de delincuencia. Muchas mujeres y niños son obligados a ejercer por parte de individuos o bandas criminales organizadas, hasta el punto que las Naciones Unidas, ya en 1949, promovieron una convención para el control de la prostitución y la lucha contra el tráfico de personas esclavizadas generado a su alrededor. Las Naciones Unidas declaró en 2009, las estimaciones muestran que podía haber alrededor de 2.700 víctimas de trata de personas en la Unión Europea. El término prostitución proviene del latín prostitutio, que tiene el mismo significado que el actual, y que a su vez proviene de otro término latín, prostitutiere, que significa literalmente exhibir para la venta. La prostitución ha sido clasificada eufemísticamente como la profesión más antigua del mundo, ya que se conoce prácticamente desde que existen registros históricos de algún tipo y en prácticamente todas las sociedades.
Bueno, y ahora vamos a escuchar la siguiente canción que se titula Ella es una estrella de la gusana ciega. Y bueno, como lo sabemos, bueno, esta canción habla sobre una prostituta como muchísimas canciones que escuchamos día a día, que si les ponemos atención, bueno, tratan de varios temas muy delicados como la prostitución. Estamos escuchando ella estrella de la gusana ciega. Y bueno, uno de los argumentos de las personas que apoyan la criminalización del comercio sexual es que de volverlo legal se reforzarían prácticas violentas como el proxenetismo o la prostitución infantil. Sin embargo, el eje de lucha por la legalización es abolir condiciones que permitan que estas violaciones de derechos humanos por medio de una regulación visible y rigurosa sean permitidas. Es necesario tener una comprensión final del problema para no caer en generalizaciones que, lejos de ayudar a combatirlo, lo refuerzan. Por un lado, cuando se habla de prostitución en el ámbito del cuidado de derechos humanos, se hace referencia al trabajo sexual consensuado, un servicio remunerado entre personas adultas que tienen un acuerdo en el que no hay intermediarios ni explotación laboral. Por otro lado, la trata de personas se define en el Protocolo de Palermo como cualquier relación de autoridad y sumisión entre dos personas con fines de explotación, ya sea prostitución ajena, explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre y extracción de órganos. Es por eso que se busca que en varios países la prostitución sea legal para combatir todos estos problemas que vienen desde la prostitución, pero cuando se tiene a un jefe o alguien que controla las plazas donde estas personas trabajan. Vamos a escuchar la siguiente producción acerca de los países donde la prostitución es legal.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Desde 2002, la prostitución es en Alemania un negocio legal y regulado que factura al año unos 16 millones de euros. El entonces gobierno de socialdemócratas y verdes del canciller Gerhard Schröder buscaba mejorar la situación legal y social de las personas que ejercen la prostitución, según el propio texto de la ley. En concreto, mejorar las condiciones laborales de las personas que venden su cuerpo y asegurarles acceso a la seguridad social, así como la posibilidad de aportar a un fondo para obtener una pensión en el futuro. Además, se buscaba así acabar con los proxenetas que muchas veces abusan de las personas que ejercen la prostitución. El posicionamiento legal de Alemania es similar al de vecinos continentales como Holanda, famosa por el Barrio Rojo de Ámsterdam, Austria y Suiza. Luego, a medio camino están países como España, Portugal e Italia, donde al no estar totalmente regulada, la prostitución está permitida o tolerada, pero no que terceros se lucren de esta actividad, ya sean proxenetas o propietarios de prostíbulos. Abundan además las restricciones, y se encuentran aquí también otros países, como Lituania, Rumania y Croacia, donde lo que está penado con multas es la oferta del sexo de pago.
Y bueno, aquí en México no existe una ley o un reglamento que establezca alguna obligación o corresponsabilidad para los usuarios de la prostitución, tanto a nivel federal como estatal. En cambio, en algunos estados sí cuentan con reglamentos que exigen a los y las trabajadoras sexuales una revisión médica periódica, utilizar medidas preventivas para evitar cualquier enfermedad de transmisión sexual, estar registrados y obtener la aprobación de la Dirección General de Registro de Sexos Servidores de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social para poder ejercer e instruir a los usuarios sobre los riesgos a la salud que la recepción de sus servicios podrían causar. La única ley federal en vigor relacionada con el trabajo sexual es la Ley General en Materia de Trata, que establece como ilegal que un tercero se beneficie de la explotación sexual de una persona. Sin embargo, en el caso de que una persona practique la prostitución como oficio, por voluntad propia o por necesidad económica, solamente puede remitirse a los reglamentos locales de algunos estados para poder contar con un reconocimiento legal de su trabajo. Así, la situación de la prostitución en México y en algunos estados de nuestro país. Es momento de irnos a un corte de estación, pero volvemos a El Almanaque con el artista de la semana y con más información de las efemérides de este mes.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos estamos de vuelta en el almanaque y es momento de hablar del artista de la semana. Y en esta ocasión vamos a hablar de la escritora Svetlana Alexandrova Alexievich, que es ganadora del premio Nobel 2015 y ella nació en Stanislav de la Ucrania Soviética, de la Unión Soviética, un 31 de mayo de 1948. A Svetlana trabajó como profesora de historia y de lengua alemana, aunque pronto optó por dedicarse a su verdadera pasión, que era el reportaje, y en 1972 se licenció en la Facultad de Periodismo de Minsk y ejerció como redactora en varios diarios de su país. Su primer libro es La guerra no tiene rostro de mujer, de 1983, y hasta ahora ha costado que las autoridades rusas o soviéticas, bueno, lo puedan leer. En su momento la acusaron de naturalista y pacifista y tuvo duras críticas en sus tiempos que le impidieron su publicación. Vamos a escuchar la siguiente producción para escuchar la biografía de Svetlana Alexievich.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Svetlana Alexievich es una escritora y periodista bielorrusa de la lengua rusa, galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2015. Fue reportera en la prensa de Narowla, en el oblast o provincia de Gómel. Desde sus días de escuela había escrito poesía y artículos para la prensa escolar y también en la revista literaria Nemande Minsk, donde publicó sus primeros ensayos, cuentos y reportajes. Se inclinó por la novela colectiva, novela oratorio, novela evidencia o coro épico, entre otras fórmulas. En sus textos a medio camino entre la literatura y el periodismo, usa la técnica de collage, que yuxtapone testimonios individuales, con los que consigue acercarse más a la sustancia humana de los acontecimientos. Para esto tuvo que transformarse en viajera y visitar casi toda la Unión Soviética.
Y bueno, Alexievich es una maestra del reportaje literario, género con el que relata con toda su crudeza el fracaso de la utopía soviética, y como si fuera una arqueóloga se sumerge con la ayuda de cientos de entrevistas en los acontecimientos más traumáticos que han marcado la vida del Homo Sovieticus, como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Afganistán, la catástrofe de Chernóbil y la desintegración de la URSS. De hecho, La guerra no tiene rostro de mujer es un estremecedor relato conformado como crónica periodística a través de las voces de sus protagonistas y de la experiencia de las mujeres que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a escuchar la siguiente producción para conocer un poco más de este libro, La guerra no tiene rostro de mujer.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
La guerra no tiene rostro de mujer, en el que a partir de entrevistas abordó el tema de las rusas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, pero su historia nunca ha sido contada. Este libro reúne los recuentos de cientos de ellas, mujeres que fueron francotiradoras, condujeron tanques o trabajaron en hospitales de campaña. Su historia no es una historia de la guerra ni de los combates, es la historia de hombres y mujeres en guerra. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo les transformó? ¿De qué tenían miedo? ¿Cómo era aprender a matar? Estas mujeres, la mayoría por primera vez en su vida, cuentan la parte no heroica de la guerra, a menudo ausentes de los relatos de los veteranos. Hablan de la suciedad y del frío, del hambre y de la violencia sexual, la angustia y la zozobra omnipotente de la muerte. Alexievich deja que sus voces resuenen en el libro estremecedor, que pudo reescribir en 2002 para introducir sus fragmentos tachados por la censura y material que no se había atrevido a usar en la primera versión.
Y una vez consumada la caída de la URSS, Alexievich dio una vuelta de tuerca en su investigación sobre el fracaso de la utopía comunista en un ensayo titulado Hechizados por la Muerte, sobre el suicidio de aquellos que no soportaron el fracaso del mito socialista. Voces de Chernóbil fue publicado a principios del año de 1994 y documenta las vivencias orales sobre el trauma que supuso la mayor catástrofe nuclear de la historia de la humanidad en 1986 y que puso de manifiesto la amenaza que el fallido proyecto soviético representaba para el resto del mundo. Alexievich cerró el ciclo sobre el Homo Soviéticos con Tiempo de Segunda Mano, publicado en 2013, un año en el que sonó como una de las favoritas al Nobel, y en su opinión el título de este libro alude a que los soviéticos viven de prestado, ya que no estaban preparados ni para la revolución bolchevique, ni para la perestroika, ni para la pesada carga de libertad que trajo la caída del sistema comunista. Vamos a escuchar la siguiente producción para conocer un poco más del libro Voces de Chernóbil.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
Voces de Chernóbil, 1997. Uno de los pocos libros suyos traducidos al castellano expone el heroísmo y el sufrimiento de quienes se sacrificaron en la catástrofe nuclear de Chernóbil. Este libro, traducido a 20 idiomas, todavía sigue prohibido en Bielorrusia. Cierra las ventanillas y acuéstate. Hay un incendio en la central. Vendré pronto. Eso fue lo último que un joven bombero dijo a su esposa antes de acudir al lugar de la explosión. No regresó y, en cierto modo, ya no volvió a verle, pues en el hospital su marido dejó de ser su marido. Todavía hoy ella se pregunta si su historia trata sobre el amor o la muerte. Voces de Chernóbil está planteado como si fuera una tragedia griega, con coros y unos héroes marcados por un destino fatal, cuyas voces fueron silenciadas durante muchos años, por una polis representada aquí por la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Soviéticas. Pero, a diferencia de una tragedia griega, no hubo posibilidad de catarsis.
Y en palabras de la escritora, este libro no se trata de la catástrofe de Chernóbil como sobre el mundo después de ella. La gente se adapta a la nueva realidad que ya ha sucedido pero aún no se percibe. La gente después de Chernóbil obtiene nuevos conocimientos que es de beneficio para toda la humanidad. Viven como si fuera después de la Tercera Guerra Mundial, después de una guerra nuclear. Esto fue lo que dijo acerca de su libro Voces de Chernóbil. Y ahora vamos a escuchar un fragmento que viene en este libro sobre un padre que tuvo que alejar a su familia de la ciudad Pripyat donde vivían y que estaba cerca de Chernóbil y que también, bueno, recibió muchísima radiación el día de la explosión. Vamos a escuchar este fragmento y volvemos aquí al almanaque.
Le contaré lo mío, mi verdad. Ocurrió así. Por la radio habían dicho, no se pueden llevar los gatos y el gato a la maleta. Pero el animal no quería meterse en la maleta. Se escabullía, nos arañó a todos. Prohibido llevarse las cosas. No me llevaré todas las cosas, pero sí una sola cosa. Tengo que quitar la puerta del piso y llevármela. No puedo dejar la puerta. Cerraré la entrada con tablones. Nuestra puerta. Aquella puerta era nuestro talismán, una reliquia familiar. Sobre esa puerta velamos a mi padre. No sé si qué costumbre, no en todas partes lo hacen, pero entre nosotros, como me dijo mi madre, hay que acostar al difunto sobre la puerta de la casa. Lo velan sobre ella hasta que traen el ataúd. Yo me pasé toda la noche junto a mi padre, que yacía sobre esa puerta, la casa abierta toda la noche, y sobre esa misma puerta, hasta lo alto, están las muescas de cómo iba creciendo yo. Se ven anotadas la primera clase 10, la segunda, la séptima, antes del ejército y al lado ya, cómo fue creciendo mi hijo y mi hija. Y en esta puerta está escrita toda nuestra vida. ¿Cómo voy a dejarla? Le pedí a un vecino que tiene coche, ayúdeme. Y el tipo me señaló a la cabeza como diciendo, tú estás mal de la cabeza. Pero saqué aquella puerta de allí, mi puerta, por la noche, en una moto, por el bosque. La saqué al cabo de 2 años, cuando ya habían saqueado nuestro piso. Limpio quedó, hasta que me persiguió la milicia. Alto disparo, me tomaron por un ladrón. Claro, de manera que, como quien dice, robé la puerta de mi propia casa. Mandé a mi hija con la mujer al hospital. Se les había cubierto todo el cuerpo de manchas negras. Las manchas salían, desaparecían y volvían a salir, del tamaño de una moneda, sin ningún dolor. Las examinaron a las 2 y yo pregunté, dígame, ¿cuál es el resultado? No es cosa suya. ¿De quién sino entonces? A nuestro alrededor todos decían, vamos a morir. Para el año 2000 los bielorrusos desaparecerán. Mi hija tenía 6 años, la acostaba a dormir y ella que me susurraba al oído, papá, quiero vivir, aún soy muy pequeña. Y yo que pensaba que no entendía nada, ¿usted es capaz de imaginarse a 7 niñas calvas juntas? Eran 7 en la sala. No, basta, se acabó. Mientras se lo cuento, tengo la sensación, mire, mi corazón me dice que estoy cometiendo una traición, porque tengo que describirla como que si no fuera mi hija, sus sufrimientos. Mi mujer llegaba al hospital y no podía más, más valdría que se muriera antes de sufrir de este modo, o que me muera yo. No quiero seguir viendo esto. No, basta, se acabó. No estoy en condiciones, no. La acostamos sobre la puerta, encima de la puerta, sobre la que un día reposó mi padre, hasta que trajeron un pequeño ataúd, pequeño, como la caja de una muñeca grande. Quiero dejar testimonio. Mi hija murió por culpa de Chernóbil, y aún quieren de nosotros que no la recordemos. Nikolai Fumich Kalaguin, padre.
Bueno, este fue tan solo un fragmento de los muchos testimonios y de las muchas crónicas que están en este libro llamado Voces de Chernóbil y que Alexievich, bueno, viajó y entrevistó a muchísimas personas para escribir este libro y que también sigue siendo prohibido en algunos países de lo que antes era la Unión Soviética. Es momento de irnos a un corte, pero regresamos a El Almanaque.
Música. Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Ya estamos en nuestro cuarto bloque y para comenzarlo vamos a hablar de una poetisa, escritora argentina vinculada con el modernismo y ella es Alfonsina Storni. Los padres de Storni eran dueños de una cervecería en la ciudad de San Juan y regresaron a su país de origen, Suiza, en 1891. Donde nació Alfonsina Storni. Luego, en 1896, volvieron a la Argentina junto con Alfonsina y quien había nacido en aquel país. Ella nació un 29 de mayo de 1892. Vamos a escuchar el siguiente poema de Alfonsina Storni.
Lo inacabable. No tienes tú la culpa, si en tus manos mi amor se deshojó como una rosa. Vendrá la primavera y habrá flores, el tronco seco dará nuevas hojas, las lágrimas vertidas se harán perlas, de un collar nuevo romperá la sombra, un sol precioso quedará a las venas, la savia fresca, loca y bullidora. Tú seguirás tu ruta, yo la mía, y ambos, libertos, como mariposas, perderemos el polen de las alas y hallaremos más polen en la flora. Las palabras se secan como ríos y los besos se secan como rosas. Pero por cada muerte siete vidas buscan los labios demandando aurora. Mas lo que fue jamás se recupera y toda la primavera que se esboza en un cadáver más que adquiere vida y es un capullo más que se deshoja. Autor del poema Alfonsina Storni.
Bueno, otra fecha importante dentro de esta semana es el Día Mundial Sin Tabaco. Vamos a escuchar la siguiente producción que habla del tabaquismo pasivo, que también es muy, muy dañino para las personas. Vamos a escuchar.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Datos sobre el tabaquismo pasivo. 1. El humo ambiental es el humo que llena los restaurantes, oficinas u otros espacios cerrados cuando se quema tabaco en cigarrillos, bidis y nurgiles y pipas de agua. Todos estamos expuestos a sus efectos nocivos. En las directrices de la aplicación del artículo 8 del Convenio Macro de la OMS para el control del tabaco, se afirma que no existe un nivel incluido de exposición al humo de tabaco. Crear ambientes totalmente libres de humo de tabaco es la única manera de proteger a las personas de los efectos nocivos del tabaquismo pasivo.
El tabaquismo pasivo causa 600.000 muertes prematuras por año. En el humo de tabaco hay más de 4.000 sustancias químicas, de las cuales se sabe que al menos 250 son nocivas y más de 50 cancerígenas.
En los adultos, el tabaquismo pasivo causa graves enfermedades cardiovasculares respiratorias, por ejemplo, cardiopatía coronaria y cáncer de pulmón. En los lactantes, provoca la muerte súbita y en las mujeres embarazadas es causa de insuficiencia ponderal del recién nacido.
Las zonas de fumadores separadas o ventiladas no protegen a los no fumadores contra la inhalación del humo ajeno. El humo ambiental puede propagarse de una zona de fumadores a una de no fumadores, incluso si las puertas entre ambas están cerradas y existen dispositivos de ventilación. Solo un ambiente totalmente libre de humo constituye una protección efectiva.
Bueno. Bueno, esos fueron 5 de los datos del tabaquismo pasivo. También otro es cerca del 40% de los niños están regularmente expuestos al humo ajeno en el hogar. El 31% de las muertes atribuibles al tabaquismo pasivo corresponden a niños. Los jóvenes expuestos al humo ajeno en el hogar tienen entre 1.5 y 2 veces más probabilidades de comenzar a fumar que los no expuestos. Y bueno, si todo esto que les comentamos es solamente de los que están cerca, de los que fuman, de los que les llega el humo de estas personas fumadoras, bueno, imagínense lo que hace el tabaco en los que sí fuman, los que están todo el día con el cigarro, que se fuman un montón de cajetillas al día. Bueno, imagínese todo el daño que le están haciendo a su cuerpo por esto. Por eso este Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo. Y otra de las efemérides de esta semana es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se conmemora el 29 de mayo. Vamos a escuchar la siguiente producción para conocer un poco más de esta enfermedad llamada esclerosis múltiple.
Descubrimientos y estudios que cambiaron la forma de vivir.
Es uno de los trastornos neurológicos más comunes y causa de discapacidad en adultos jóvenes. Existen 2.3 millones de personas con esta enfermedad en todo el mundo. Es probable que cientos, miles permanezcan sin diagnosticar y muchas más vidas se ven afectadas indirectamente a través del cuidado de una persona. La mayoría de los afectados se diagnostica entre los 25 y 31 años de edad, siendo el número de mujeres afectadas el doble que el de los hombres. La causa no se conoce todavía y aún no existe cura, aunque existen tratamientos disponibles que pueden ayudar. Algunos de los síntomas son visión borrosa, extremidades frágiles, sensación de hormigueo, inestabilidad, problemas de memoria y fatiga.
Estamos llegando ya al final de su programa El Almanaque, pero antes vamos a escuchar la siguiente canción porque un 27 de mayo de 1957 nació Susan Janet Bylon. Si no sabe quién es esta cantante, vamos a escuchar la siguiente canción para que descubra quién es y por qué estamos hablando de ella en El Almanaque.
Mensajes que se envían de un modo diferente.
Susie Sioux es una cantante y compositora británica, conocida por ser la líder y vocalista del grupo de rock Susie and the Banshees y de su banda paralela The Creatures. Susie está considerada como una de las cantantes británicas más influyentes de la era del rock. Nació el 27 de mayo de 1957 en Southwark, al sureste de Londres.
Con esta canción que se llama Kiss Them For Me, nos despedimos del programa. Agradezco a todos los que nos sintonizaron a través del 105.5 de FM y a través de nuestras páginas de internet. En la conducción se despide Tania Isabel Figueroa Castillo y en la operación técnica agradezco a mi compañera Deyanira Rodríguez. Nos escuchamos la siguiente semana en El Almanaque. Quédense en la sintonía del 105.5 porque sigue señal informativa. Nos escuchamos la siguiente semana. Que tengan buen día.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos. Días por celebrar y conmemorar.
En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.